Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
Siete autos alternativos para hacer frente al desabasto de gasolina. Xiaomi abrirá al menos 20 tiendas en México este año. Y Cabify sumará los autos de Easy a su plataforma. Parte de la información que hoy nos ofrece Forbes.com.mx. Alejandro Ángeles, director editorial digital de Forbes para América Latina. Muy buenos días, Alex.
Hola, ¿qué tal, Hiroshi? Buenos días.
Estamos leyendo parte de la información que hoy nos están ofreciendo en tu portal, Forbes.com.mx, y están destacando esta exclusiva, dicen, sobre Cabify, que sumará los autos de Easy a su plataforma. Cuéntanos más de esta alianza que, pues, al parecer, contará con una categoría económica dentro de esta aplicación, mientras que Easy espera, pues, aumentar las solicitudes de conductores.
Sí, pues es una, nosotros lo vemos desde acá, desde una de las alianzas que ya se están empezando a tejer entre distintos o distintas plataformas, ¿no?, de servicios de movilidad. Como las vemos en otros países, ¿no? En Estados Unidos es muy común que subas a un Uber que al mismo tiempo da servicios para Lyft, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces aquí Cabify es lo que está anunciando, de sumar unidades de Easy a su plataforma y con eso tener como que una gama más amplia cubierta, ¿no? Servicios un poco, con unidades un poco más, no lujosas diría, pero más recientes, más cuidadas, que son las que Cabify ofrece de por sí. Uh-huh. Y la plataforma de Easy, ¿no? Que son taxis, digamos, más económicos, ¿no? Inclusive muchos de los afiliados son también de... Están inscritos dentro del servicio público, ¿no? Con placas de taxi normal y demás. Entonces, es como ampliar un poco esta cartera de clientes que a los que pueden llevar. Y bueno, pues es una forma de competir, ¿no? Porque ya vemos que, bueno, Uber es la principal hasta ahorita, pero vienen fuertes los chinos de Didi y algunas otras plataformas que andan rodando por ahí.
Alex, buenos días. Te saluda Mario a la vez. Oye, esta iniciativa no será para competirle un poquito más fuerte a Didi, que ha entrado pues con paso firme ya a competirle a Uber y a quitarle este cuota de mercado a Cabify.
Sí, pues yo creo que serían las dos esferas, ¿no? Tanto contra Uber como contra Didi, ¿no? Contra Uber, bueno, pues Cabify es un, digamos, un rival clásico, ¿no? Y ante las tarifas que empezó a traer Didi, que llamaron la atención de muchos usuarios, bueno, pues sería también como cubrirse, ¿no? Y decir que también van a llevar este tipo de tarifas a usuarios que buscan un servicio un poco más económico. Entonces sí, yo creo que sí, pues es para competir contra los que están ahorita fuertes en el mercado, ¿no? Que es Uber por el tiempo que lleva y por la penetración de la marca, y por Didi, que entró pues comprando mercado y con una tarifa mucho más baja.
Aparte, entre más alternativas de movilidad tengamos, pues nos vamos a ahorrar problemas como estos de la gasolina, ¿no?
Bueno, sí, pues ahí más bien ya le corresponde a cada usuario, ¿no? Hacer sus propias cuentas, saber qué le conviene más, ¿no? Si tener un coche y darle el mantenimiento que necesita y pagar las tenencias en caso de que tenga que hacerlo, o los refrendos, la gasolina, los segundos pisos en su caso, estacionamientos y demás, o pues lanzarse por una de estas plataformas, ¿no? Digo, antes de Uber había taxis, no había ruleteros, y, uh-huh, y mucha gente los sigue escogiendo, ¿no? Yo creo que ya eso depende del bolsillo de cada quien y de cómo se está instalando dentro de pues la comodidad, ¿no? De no tener que cargar con efectivo para pagar ese tipo de servicios.
Oye, y pues en este mismo, en esta misma línea de movilidad, de gasolina, pues era lógico que dentro de este, pues de esta contingencia hubiera un cambio en la tendencia de búsquedas o en las intenciones de compra, pues ya dándonos cuenta que la gasolina a veces puede ser un insumo que va y viene y que se ha convertido en una pesadilla constante para los mexicanos en el mes de enero desde que se liberalizó el precio allá a finales de 2016. Y también aquí en Forbes nos cuentan de siete autos alternativos para hacer frente al desabasto de gasolina. ¿Qué nos traen en este sentido, Alex?
Sí, pues es un seguimiento, ¿no?, a lo que hemos estado trayendo a raíz también de esta crisis, del interés que se ha generado vehículos híbridos o vehículos eléctricos, ¿no? Inclusive no lo contamos acá todavía, pero también hay este tipo de conversiones de tu motor a usar gas, gas natural, ¿no? O gas LP. Uh-huh. Lo que estamos viendo es que las marcas nos están diciendo que sí se han acercado a preguntar mucho por los autos alternativos que están ofreciendo, ¿no? Y pues destacan, por ejemplo, el Leaf, que es un auto eléctrico, que inclusive una parte de las unidades se hace en México, o está el Kia Niro, que también que es una SUV híbrida, que además tiene 146 caballos de fuerza, ¿no? Que para su nicho de vehículos híbridos, la verdad es que es un motor con bastante potencia, ¿no? Para quien echa eso de menos cuando compara estos vehículos, ¿no? Con los normales. O el Toyota Prius, que cambió mucho de plataforma y de look, ahora parece más bien un Yaris, ¿no? De los que esos que andan circulando ya normalmente, pero ahora ya es una unidad híbrida. Toyota con su Camry, Chevrolet con el Volt, que la verdad es que es un vehículo de alta competencia, ¿no? De alto espectro. Me parece que cuesta más de 700,000 pesos una unidad, pero bueno, es un vehículo eléctrico, ¿no? Con 150 caballos de fuerza. Hay un auto de la BMW, o claro, está el auto de Tesla, ¿no? Que inclusive lo puedes conseguir en México, bueno, pero el precio rebasa los 2 millones, ¿no? Dependiendo del equipamiento que traiga. Y pues sí, en general son vehículos que yo creo que vamos a empezar a ver más por las calles, ¿no? Sobre todo los eléctricos, dado que no solamente tiene que ver con lo de la gasolina, ¿no? Sino con el crecimiento de la infraestructura para cargarlos y, bueno, las ofertas y promociones que puedan estar detonando a raíz de la demanda que vamos a ver este año.
Oye, Alex, buenos días, te saludo, Israel. Oye, pero precisamente la masificación del uso de esos autos tiene que ver con el precio, ¿no? Son precios, la verdad, bastante caros para poder adquirirlos, ¿no?
Sí, pues digamos que los más baratos pues andarán por arriba de los 350,000, 400,000 pesos, ¿no? Obviamente hay algunas ventajas, por ejemplo, en los autos eléctricos, donde no tienes que llevarlos a la verificación vehicular, están exentos de pago de tenencia en cualquier entidad que lo tengas, y por ahorita pues los puedes deducir, ¿no? Hay esquemas de deducción. Entonces, a la larga, si lo combinas con lo que llaman el uso total de la propiedad, que no vas a tener que pagar tenencias, no vas a tener que pagar gasolina, solamente el mantenimiento, bueno, pues podría ser interesante para mucha gente, ¿no? Que de entrada fuera hacer el desembolso y ya después irlo compensando, ¿no? Con el ahorro, con los distintos ahorros, sobre todo lo de la gasolina, que si, pues, si tienes un llenado de tanque cada semana, pues en promedio, pues sí te estás ahorrando unos 52,000 pesos al año, ¿no? Dependiendo del tamaño del tanque.
Y lo interesante también, Alex, es que ya están mencionando 7 modelos, pero hay más todavía en el mercado mexicano, y eso es como la ventaja. Hay que recordar que hasta hace unos años pues teníamos la única opción que era el Prius. Y había que anotarse en una lista para poder conseguirlo. Algunas personas, yo recuerdo que lo compraban, por ejemplo, en California, tardaban hasta 6 meses en recibir su pedido luego de pagar este auto, y ahorita pues ya lo que estamos viendo es que hay una oferta no solo de 7 autos, hay más autos de este tipo en el mercado, claro, que podemos adquirir ya en este momento, y que eso pues es una de las ventajas y también una consecuencia de la demanda cada vez mayor por ese tipo de vehículos, ¿no, Alex?
Sí, pues el año pasado se contabilizó la venta de más o menos más de 1,600 autos híbridos eléctricos.
Acá en México solamente, sí. Ajá.
Eso no, solamente en el mes de octubre de 2018.
¿Solo en octubre? O sea,
solo en octubre. Y no. Eso fue casi 63% más de lo reportado al mismo mes de 2017.
Y
no han sacado el conteo total, pero bueno, solamente por los 10 primeros meses del año fueron casi 11,000 unidades, ¿no? Entonces no descarto que ya para el año completo de 2018 se haya llegado a los 14,000 o hasta 15,000 unidades, ¿no? Yo creo que para este año, por todas estas cosas que estamos platicando, pudiera haber un crecimiento de más de 60-70% en esta en este nicho de automóviles, ¿no? 60, y sí, 70, o sea, 70. Aquí son solamente 7 y la gama se va a expandir.
Lo que sí llama la atención es que están con todo puesto en las automotrices para hacer una gran campaña de marketing que en México en este momento de este tipo de vehículos híbridos y eléctricos, y están dormidos, Alex.
Sí, sí, están dormidos, de que estaban esperando, ¿no? Que algo pasara. También, como dependen mucho las armadoras de la venta de autos a gasolina que se fabrican aquí, pues también yo creo que no quieren descuidar ese mercado, ¿no? Así me cuentas, es negocio.
Sí, pero
yo creo que también si ven una beta aquí interesante para vender los autos a buen nivel, pues no lo van a desperdiciar, ¿no? No dan paso sin guarache, ¿no?
Sí. Pero bueno, está la situación como para despedir a todos los departamentos de marketing de los que tienen autos eléctricos e híbridos en este momento en México.
Pues yo creo que ni existen, porque yo creo que se ha de haber dado de boca en boca, ¿no?
Sí, o sea, sí.
Yo casi no he visto campañas, ¿no?
Nada.
De autos de este tipo, ¿no? Yo creo que lo hacemos más con este tipo de notas que con una, digamos, con una inversión en publicidad o en branding en marketing que eran estas más.
Alejandro Ángeles, director editorial digital de Forbes para América Latina. Muchas gracias, Alex. Muy buenos días.
Igual, que estén bien. Un abrazo. I called you because I love you so. It's reason enough. It doesn't show. Surely I could ask about things you have. Sonic Substance.